Y es una pena. Es una pena porque dices, hostia, tengo que esperar al lecho de la muerte para darme cuenta de eso. Por lo que yo siempre os diría, hacerlo de una forma inteligente, pero haced algo que os haga felices. Porque si no, os vais a arrepentir.
Hola, soy Lucía Terol de sencillezplena.com y hoy traigo un invitado muy especial. Hemos hecho como un intercambio de entrevistas entre nosotros y es que yo tenía muchas ganas de hablar con él y de contarle sobre mi proyecto y cuando descubrí que era un minimalista, wow, me entraron unas ganas de saber más de él y de esa parte que quizás no es tan visible porque su negocio es sobre marketing online, pero que es también muy importante y que siento que es como la guinda del pastel que hace que él consiga todo lo que consigue. Estoy hablando de Joan Boluda, de boluda.com, que es una persona que yo creo que si tuviera que decir algo es que destaca por su productividad. Tiene un podcast con casi 900 episodios, el Late Show con 200, pero al mismo tiempo no es la típica persona que tú te imaginas simplemente con un ordenador, sino que es una persona que tiene una vida familiar, con tres hijos, y que combina estas dos facetas de una forma muy coherente. Y bueno, te doy la bienvenida, Joan. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Lucía? Como siempre, un placer hablar contigo. Efectivamente, hemos hecho un intercambio de entrevistas. Viniste y hiciste limpieza en el plató del Late Show rápidamente. Y vamos, ¿no? La verdad es que tenía muchas ganas de volver a encontrarme contigo para charlar sobre minimalismo y lo que haga falta.
Muy bien. Yo primero, antes de nada, porque me da la sensación de como que hablamos de minimalismo y que todo el mundo parece que tenga como una misma imagen, pero después cuando empiezo a bucear y a rascar un poco más, soy consciente de cómo cada uno tiene como sus características concretas. ¿Nos cuentas qué es el minimalismo para ti?
Para mí, ¡guau! Wow. Mira, para mí, precisamente el otro día en el blog que he empezado con el tema del minimalismo lo comentaba, ¿no? Y una definición, hay muchas aproximaciones y estoy seguro que cada uno tiene la suya y es la que más le funciona. Pero una que yo tengo en mente siempre es que el minimalista es el que tiene lo que necesita y el que necesita lo que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Tiene lo que necesita. Evidentemente, si necesitas algo, tienes, yo sé, pues un hijo, vas a necesitar pañales, ¿no? Si tienes un trabajo a través del cual te ganas la vida con el ordenador, vas a necesitar un ordenador. Esta parte la gente la lleva bien. O sea, tener todo lo que necesitamos, bien, hasta aquí. Pero después también necesitar lo que tienes. ¿A qué me refiero? Intentar evitar tener cosas que no necesitas. Es así de fácil, así de simple. No necesitas quizás 20 pares de zapatos, no necesitas 30 camisas, no necesitas mantener, yo sé, 25 amistades, no necesitas hacer 30 cosas cada día. No solamente en cuanto, y esto lo comentamos, ¿no?, el día que viniste, no solamente en cuanto a cosas que tienes, sino cosas que haces, cosas que piensas, cosas como actúas, ¿no? Pues esto sería equivalente, lo mismo, hacer, pensar y necesitar todo lo que, y actuar en consecuencia a todo lo que necesitas y necesitar todas aquellas cosas que piensas, tienes y haces.
Es curioso, ¿no?, que a veces lo de necesitar puede estar muy claro, pero, por ejemplo, tú te dedicas a un concepto que es el marketing online. Y es un concepto en el que hay mil millones de opciones, ¿no? Y cómo en una sociedad en la que hay tantas opciones, y, por ejemplo, si quieres acotamos, ¿no?, en el concreto en temas de marketing online, porque entiendo que es como tu nicho. ¿Cómo saber descifrar? ¿Cómo saber qué es prioritario? ¿Cómo saber qué necesito?
Efectivamente, de hecho, esta es una de las cosas que pasa más con muchos clientes cuando vienen, ¿no? Que han escuchado, han visto, han probado de todo. Todas las redes sociales, todas las técnicas, todo, cuando en realidad no tiene por qué ser así. O sea, a nivel de marketing online, se puede aplicar igualmente. Igual tú solamente necesitas una web, solo necesitas email marketing, tú solo necesitas estar en esa red social en concreto. Tenía un cliente que era de soportes de televisión, ¿no? Que hacen, bueno, esos soportes que se colocan en la pared para colgar televisores. Y quería hacer una campaña en Facebook. Pero claro, dices, ¿para qué? O sea, ¿hasta qué punto la gente va a sentirse implicado a hacer un me gusta a un soporte de televisor? Ojo, si el cliente fuera, yo sé, fabricante de televisores, quizás sí, o fabricante de coches. Es como poner un fabricante de coches o un fabricante de frenos de coche. Hombre, el fabricante de frenos en Facebook no pinta nada. Esto es exactamente lo mismo. No hace falta que estéis en todas partes. No hace falta que intentes llegar a todo simplemente porque existe, sino pensar, a ver, realmente, ¿qué es lo que yo necesito para mi negocio? Y basarte en esa cosa. Igual esa cosa es solamente una red social o solamente una acción de email marketing o solamente, ojo, a veces pueden ser dos, no digo que no, pero sí que es cierto que cuando te centras y te focalizas en una acción, que es la que mejor funciona, en lugar de intentar abarcar todo, los resultados son mejores siempre.
Sí, realmente es como no podemos estar en todo, ¿no? Esta es la aprendiz de mucho maestro de nada, ¿no? Era este dicho que decían y que quizás se ajusta a esto, ¿no? Intentamos estar en todas partes y no puedes estar en todas. Y con esa sensación de que no llegas, además.
Exacto, esa sensación que es un agobio. El otro día escribía sobre el minimalismo y decía, ¿por qué? ¿Por qué ser minimalista, ¿no? Me dices, vale, muy bonito, ya, todo lo que quieras, ¿por qué? Y una de las razones que ponía, en mi caso, yo siempre hablo desde mi punto de vista y tal, es precisamente por la tranquilidad mental. A mí me da mucha tranquilidad mental. O sea, no tener 50 cosas en la cabeza, sino solamente tener una. No tener 50 trastos en la mesa, sino solamente tener, pues en este caso, un ordenador, evitar los cables. O sea, el vacío, el espacio, a mí me tranquiliza. Entonces, no abrir, yo qué sé, el ordenador y tener ahí el escritorio del ordenador con 40 iconos y con no sé cuántas aplicaciones abiertas. Bueno, es lo que estamos diciendo, no solamente lo que tienes, sino lo que haces, ¿no? Ligado al mindfulness, no estar pensando en una cosa mientras escribes otro mail y pensar que después tienes que enviar no sé qué, sino vamos a hacer una cosa. Bueno, pues es la tranquilidad mental. Y esto precisamente es lo que estamos comentando. Si tú tienes 20 fuegos abiertos, entonces, claro, no estás concentrado, no vas a hacerlo bien. Si tú te focalizas en uno, que también forma parte del minimalismo, decir, no, voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Lo que siempre dice Apple, ¿no? Haz una cosa, pero, bueno, Steve Jobs, haz una cosa, pero hazla muy bien. Pues esto es exactamente lo mismo. Si intentamos abarcar mucho, pues bueno, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. A mí, personalmente, centrarme en una cosa, tener menos cosas a la vista y en la cabeza, me da tranquilidad mental, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que esto es la principal causa por la que el minimalismo me atrayó tanto como lo hace.
Sí, es muy interesante. Además, por esa sensación, ¿no? Yo también siento que lo más importante, o lo que es que yo creo que es una decisión incluso desde un punto de vista egoísta, aunque tiene un montón de decisiones desde un punto, puede parecer muy altruista, y es cierto que es mejor para el planeta, pero sobre todo es mejor para tu paz mental. Y hacer las cosas de una forma mucho más sencilla, sin tener que complicarte tanto. No, elijo no estar en todo. No, elijo no ir a todo. No, elijo concentrar mis energías aquí. Y desde ahí se disfruta mucho más. El otro día, justamente aprovechando que estuve en Barcelona para tu entrevista, estuve en un encuentro de emprendedoras y después de este encuentro se me quedó una sensación agridulce. Hice un vídeo sobre esto, sobre temas de conciliación, ¿no? Como muchas veces a nivel de emprendimiento se supone, pues quizá por supuesto que haces mil millones de horas de trabajo, pero al mismo tiempo pues se supone que tienes que conciliar con vida familiar. Y en tu libro tú hablas de un concepto que sí me da muy marcado, que creo que lo llamas el concepto de Peter Parker.
Ah, sí, señor.
Y creo que está como muy relacionado con esto, ¿no? Con estas dos fachadas, ¿no? Hacia afuera y hacia dentro. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto?
Por supuesto, esto fue un oyente que, bueno, de hecho, el síndrome ya lo conocía, pero me sirvió mucho para, vamos, ponerle una cara a este caso. Fue un oyente que nos contó el síndrome de Peter Parker, que consiste básicamente en triunfar mucho. Bueno, nuestra vida está formada por varios, podríamos llamarle círculos o ambientes, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el trabajo, tenemos casa, tenemos ocio, etcétera, ¿no? Cuando uno de estos cobra excesivo protagonismo, puede ser que los otros queden desequilibrados. El síndrome de Peter Parker básicamente quiere decir que debemos evitar ser Peter Parker. Peter Parker, spoilers alert, es Spider-Man, ¿eh? Spider-Man es un crack. Spider-Man sale en los periódicos. Spider-Man salva gente. Spider-Man es el héroe de todos los niños. Spider-Man hace cosas chulísimas y es ideal. Por otro lado, Peter Parker es un desgraciado. Su único, bueno, es huérfano, su único que le hacía de padre, que era el tío, murió por culpa suya, no tiene un duro, está en un trabajo que no le aprecian para nada, su tía, la tía May, vamos, está viviendo en un piso que de vez en cuando la echan y tal por no tener dinero y él está fatal. Y resulta que es la misma persona. Claro, esto es precisamente el síndrome de Peter Parker, que a veces, cuando, sobre todo en emprendedores, cuando empiezan a tener cuando empiezan a tener trabajo, ven que funciona, su idea arranca y empieza a funcionar y empieza a tomarles tiempo, ese tiempo, como todos tenemos 24 horas al día, a no ser que alguien me haya enfermado mal, empiezan a ir en detrimento de su tiempo personal, ¿sí? Y de quality time con la familia, y de pasarlo bien, y de su ocio, etc. Y ese es el problema que tiene precisamente Peter Parker, ¿no? Que Spider-Man absorbe totalmente a Peter Parker, y en el libro leía el testimonio de José, de uno de los oyentes, que perdió la familia por eso, ¿no? Se separaron y, bueno, tenían una niña, se separaron y, bueno, todo el drama familiar, ¿no? Y lo describía muy bien, ¿no? Y decía, qué tonto que he sido, ¿no? ¿Cómo he permitido que este negocio, que tenía que ser un negocio que montábamos en la familia, decir, venga, esto iba a ir bien y no sé qué, fue precisamente lo que destruyó la familia. O sea que debemos evitar precisamente esto, ¿no? Debemos priorizar, debemos tener claro el equilibrio, porque tampoco es ir a ningún lado del espectro, sino que el equilibrio, que no es fácil, el equilibrio yo entiendo que es lo más difícil de todo, pero que es el mejor camino, ¿no? Es un poco lo que dicen los budistas, the middle way, ¿eh? Pero es cierto, es totalmente cierto.
Nos cuentas un poco, porque yo creo que algo de lo... Si yo tuviera que calificarte, o el personaje, ¿no? Calificar a Joan Boluda, una de las cosas que diría es productivo, ¿no? Es una persona muy productiva.
¿Cierto?
Y nos cuentas algo, ¿no? ¿Cuáles son estas claves de productividad que te permiten conciliar? Porque después, nosotros cuando estuvimos hablando en el post-entrevista, tú nos comentabas, ¿no? Esa importancia de estar jugando con uno de tus hijos a hacer castillos, y estás 100% haciendo castillos. No pensando en que tengo que mandar un email a no sé quién o tengo que mandar esto a no sé cuántos. ¿Nos cuentas cuáles son estas claves de productividad que te permiten sacar mucho, pero estar mucho en otro?
No es fácil. Sería una especie de minimalismo mental, que no viene a ser otra cosa que el mindfulness, ¿verdad? Yo me encontraba haciendo castillos con mi hijo pequeño, bueno, ahora tengo tres, ¿no? Pero me ha pasado con los otros dos, de estar haciendo construcciones con las piezas de colores y tirarlas, ¿no? Y el niño se ríe, jajaja, ja, ja, y vuelves a poner y la tiras y el niño se ríe y vuelves a empezar. Y los niños tienen algo que es la teoría del bucle, ¿no? Ellos entran en bucle y repiten lo mismo una y otra vez y cada vez se ríen igual o más que la última, ¿no? Pero claro, para tu cerebro eso es muy aburrido. La primera vez tiene un pase, pero cuando has hecho un castillito con una torrecita y la tiras y jejeje, tu cerebro desconecta y dice, bueno, esto lo dejo en stand-by, piloto automático, y me voy a pensar cosas, ¿eh? Me voy a pensar, tengo que enviar este correo, tengo que hacer esto otro, no sé qué, y de repente te encuentras jugando con tu hijo a construir los castillitos o las torres sin estar jugando. Sí. Y cuando analizas esto, es cuando te das cuenta que le estás traicionando. ¿Por qué? Porque para él, eso es todo. Eso es el centro, o sea, para el niño, esa misma situación, lo estás jugando lo mismo. Para el niño eso es el centro del universo, del mundo, de todo. O sea, no sabe ni lo que ha hecho antes, ni lo que va a hacer después. No sabe ni si ha comido ni si va a comer. Para él, no el 100%, el 150% es esa construcción y que va a caer y que qué nervios y que me voy a reír una barbaridad, ¿vale? Entonces, yo lo veía como un poco una traición hacia mi hijo, ¿no? Decir, hostia, estoy jugando, pero en realidad no estoy jugando. Entonces empecé con el tema de no solamente minimalismo de cosas, cuántas camisas tengo, sino de ese mindfulness, es decir, voy a estar por lo que hago. Voy a estar por lo que hago. Vamos a intentar, y ahí el tema del mindfulness y de la conciencia, ¿no? Vamos a intentar disfrutar este momento, darme cuenta de cómo se ríe mi hijo, vamos a darnos cuenta de qué es lo que le está gustando, vamos a intentar jugar con él y vivirlo como lo está viviendo él. Y esto no es nada fácil, nada fácil. Yo soy un tipo de persona que tengo una cierta adicción a la productividad. Es decir, si no estoy productivo, me siento mal. O sea, tal cual. Me refiero a que si estoy en una cola esperando, cosa que siempre intento evitar, saco el móvil y empiezo a contestar correo. Me refiero a que si estoy lavándome los dientes, igual mientras me lavo los dientes me puedo estar duchando, así aprovecho y no sé qué, aparte que es más ecológico, ¿no? Pero, me lavo los dientes y voy por toda la casa, ¿eh? Mi mujer siempre me dice, ¿qué estás haciendo? Y voy lavándome los dientes, que no sé qué, no sé cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos momentos ociosos me ponen nervioso, ¿no? El hecho de decir, no estoy produciendo. A veces me siento mal simplemente por estar en el sofá sin hacer nada. Entonces digo, no puede ser, tengo que hacer algo. ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Quién lo ha dicho que tenga que hacer algo? Bueno, pues ese es el problema, la adicción a la productividad. Es en el momento en el cual tú tienes un rato libre para no hacer nada y dices, me siento mal, voy a escribir un post para mi blog, voy a hacer esto, voy a pensar un producto nuevo, voy a contestar mails, ahí hay un problema. Hay un problema porque tú deberías ser capaz de no hacer nada, ¿eh? O simplemente de disfrutar lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Pues escucha, Thich Nhat Hanh, ¿eh? Siempre dice, gran referente en el mundo del budismo, siempre dice que lavar los platos, deberías hacer lavar los platos en mindfulness, ¿eh? Y notar el agua, cómo caen las manos, notar el plato, cómo pasas, ¿no? Y cuando quitas lo que está incrustado y esos clacks que hace y tal, y vivirlo todo, ¿no? Y despertarte, ese awakening, ¿no? Ese disfrutar lo que estás haciendo, ser consciente de lo que estás haciendo. Y esto es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, una cosa que me ayuda mucho es, a nivel de organización para hacer esto, es el time blocking, ¿vale? El time blocking básicamente consiste en que todo tiene un momento. Así como en el minimalismo de la casa, cada cosa tiene un lugar y un lugar para cada cosa, como se suele, sí. suele decir, también hay un momento para cada cosa y una cosa para cada momento, por decirlo así, ¿no? Porque yo me encontraba, y esto es muy curioso, porque el cerebro lo que hace es que cuando tienes algo en mente que te más o menos preocupa, es como si abrieras en el ordenador un programa, ¿no? Después abres otro. El primero hace que vaya más lento, ¿no? Porque, y si tienes 4, 5 o 6 programas, al final es cuando dices, voy a apagar el ordenador, voy a volver a encender, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. Cuando tú tienes en mente, hostia, tengo que enviar ese correo, o tengo ese problema con ese... Y esto me pasaba mucho cuando empecé, ¿eh? A pesar de ser minimalista desde secundaria, ¿eh? Desde la ESO, era más minimalista con objetos y ahora lo soy más con todo, ¿no? Todo el ámbito. Vas pensando en eso y hace que cuando estás haciendo el castillito que decíamos con el niño, estás pensando en ese correo o esa preocupación de no sé qué o eso que dices, hostia, esto lo tendría que solucionar porque si no, después tal. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro lo mete ahí en la mente porque sabe que es algo importante y el cerebro no quiere olvidarse. El cerebro dice, ¿eh? Además venimos de las cavernas, ¿no? Cuando había las cosas nos jugaban la vida, es tengo que ir a cazar o tengo que ir a recolectar, yo sé, pues las frutas, porque si no como me muero, ¿no? Entonces el cerebro lo guarda ahí, las cosas que tú dices, oh, esto es importante, lo tiene ahí. Y no te deja disfrutar del resto de cosas. Entonces, descubrí con el time blocking, bueno, de hecho antes del time blocking, descubrí que si yo apuntaba, es una tontería, ¿eh? Si yo apuntaba esa ocupación, esa preocupación, esa cosa, mi cerebro se tranquilizaba. Era como, vale, no se te va a olvidar porque está ahí apuntado. Es decir, tal cual, ¿eh? Una hoja de papel, lo apuntas o donde quieras, en el calendario, no sé qué. Es una tontería. Pues el hecho de apuntarlo, el cerebro se tranquilizaba, ¿no? Y decía, ah, vale. Podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo porque esto no se me va a olvidar porque está ahí apuntado, ¿no? Pues esto, llevado un poco a una fórmula más compleja, es el time boxing o el time blocking. ¿En qué consiste? En que cualquier cosa que tengas que hacer, le pongas un día y una hora. Ya está. Fácil, simple, rápido, nada complejo, minimalista. Es decir, no vale una to-do list de, bueno, tengo que hacer esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esa to-do list, y por eso siempre hablo relativamente mal de las listas de tareas, ¿por qué? Porque, bueno, queda ahí. Entonces tú empiezas el día, empiezas a qué, hacerlo de la lista, ¿no? Empiezas a apagar fuegos, empiezas a recibir llamadas, empiezas a contestar
correos. Urgente.
Lo urgente, lo que siempre digo de lo urgente y lo importante, ¿no? ¿Cuál es el problema de lo urgente? Que te quita tiempo para hacer lo importante, que no es urgente, ¿no? Entonces yo siempre digo, no, ¿esto qué es? Vale, un correo que no sé qué, o una traducción de la web, o una lectura de no sé qué, o una modificación, da igual lo que sea, ¿eh? Tal día, a tal hora. De tal hora a tal hora lo voy a hacer. Ojo, esto no quiere decir que tengas que ser súper estático, ¿no? Escucha, si se tiene que mover un día, si un día no has podido acabar una tarea, hay mil formas de enfocar el time blocking, ¿no? Pero el hecho de decir, esto, ahora, ¿qué me toca? ¿Me toca hacer esto? Pues si me toca hacer, ojo, y puedes dejar vacíos, o sea, puedes dejar, no hace falta que esté todo milimetrado, ¿no? Porque entonces entrarás en una ansiedad. Puedes dejar vacío para no hacer nada, para tener un poco de fondo, de maniobra para mover cosas, bloques y tal. Pero cuando vas a por una cosa es, ahora toca esto. O sea, ahora toca esto quiere decir que voy a cerrar, yo sé, las notificaciones del correo, el móvil, voy a cerrar todas las pestañas del navegador y me voy a poner a escribir el típico libro que todo el mundo quiere escribir, pero que nadie tiene tiempo para escribir, ¿vale? Y escribí el libro, lo escribí unos 4 meses y fue porque hice time blocking. Me dije, cada día, tanto rato. Y había días que eran hiperproductivos y había días que escribía media página. Pero cada día hacía algo. Cada día, de tal hora, yo iba escribiendo. Y así es cuando se logró. Si tú intentas al revés, hacerlo al revés, decir, bueno, voy a hacer las cosas y después, con el rato que me sobre, como si a todos nos sobrara tanto rato, voy a escribir el libro. Si el libro no lo vas a escribir, vamos, ni... Vamos, se va a ver antes acaba la Sagrada Familia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que os paséis a una estructura. Yo tengo un curso, pero vamos, lo podéis buscar online y encontraréis mucha literatura del time blocking, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda no solamente a hacer las cosas, sino que cuando te toca hacer algo, hacerlo bien. Hacerlo siendo conscientes, lo que decíamos del mindfulness, de lo que hacemos. No es fácil. No es nada fácil, porque ya os digo que cuando estás construyendo con el niño y tal, el cerebro se va, porque es algo muy fácil para nosotros construir eso, es muy fácil. Cualquier otra cosa, cualquier cosa mecánica, te vas, ¿no? Lavar los platos, lavar los dientes, hacerlo del...
La ducha.
La ducha. Entonces, ¿vale? Vas a pensar, disfrútalo. Decía Thich Nhat Hanh, después de escribir, de hablar de lo de lavar los platos, decía... Hablar también de lo de los patios, se lo describía también, y notar el agua y el jabón que te va por las manos y tal, todo esto, que la gente ni lo nota, es que ni lo nota. Después decía, claro, lo había vendido tan bien que después dice, y se lo encargamos al lavaplatos, que es una máquina y tal, ¿no? Y entonces decimos, es verdad, ¿no? Qué injusticia, ¿no? Porque lo podríamos hacer nosotros. Y esto pasa con todo, también con la comida. Muchas veces hemos comido y no sabemos qué hemos comido. No sabemos ni si nos ha gustado, no sabemos ni... Es que a veces ya te digo, no sé ni qué he comido. Y con niños... Es brutal, ¿eh? Cuando tienes tres niños haciendo el salvaje por ahí, al final incluso te llega a sentir mal. Y dices que no sé ni qué he comido, ni si estaba bueno. Thich Nhat Hanh tiene un libro que se llama Mindful Eating, si no recuerdo mal, y dice en su prólogo, este es un libro de que no dice qué comer, sino dice cómo comer. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Sea comer, sea ducharse, sea jugar con el niño, sea lo que sea, debemos hacerlo con este minimalismo mental llamado mindfulness.
Sí, es muy interesante porque en todas estas actividades parece como que tengamos que hacer otras cosas encima, ¿no? Que parece que tengas que ir caminando por la calle y pensando no sé qué, haciendo la ducha y haciendo no sé qué. Yo tengo mi pareja, te lo comenté entonces, pero mi pareja es coach nutricional y una de las cosas que instauramos en casa nosotros fue este mindful eating. Nosotros durante la comida no hablamos, no ponemos nada y simplemente estamos comiendo. Ahora con el bebé, la verdad, no siempre se podemos... pero eso está ahí. Y claro, la verdad es que cambia completamente. Cambia las cantidades que comes, cambia la percepción de los sabores, necesitas usar mucho menos ingredientes, mucho menos aliños y cosas porque realmente aprecias lo que estás comiendo.
¿Sabes qué es un vicio que tengo que me encanta, que es una de las cosas que más disfruto? Comer solo. Comer solo. Me gusta mucho comer con toda mi familia, pero el día... que por lo que sea, por ejemplo, ahora como estoy de vez en cuando viajando o montando un evento, una historia y tal, a veces tengo que ir a... Me da mucha pena irme, eso sí, tengo una pena que me muero cuando me tengo que ir porque echo mucho de menos a los peques, ¿no? Pero cuando estoy y tengo que comer solo, así como hay gente que le da como cosa, parece, dice, voy a parecer que nadie me quiere ahí solo y tal, a mí comer solo me encanta, o sea, no tener que hablar, no tener que estar vigilando, no tener que, o sea, estar yo y el alimento, simplemente ir a mi ritmo y disfrutarlo y tal, me encanta. Y especialmente lo que estáis logrando un poco vosotros con estas comidas mindfulness, ¿no? De decir, bueno, vamos a comer juntos, pero sin hablar. Lo podría probar. No sé si lo lograría, ¿eh?
Es interesante porque te das cuenta que tienes como reacción a contar cosas, a comentar cosas y aplazas eso, ¿no? Y esto yo creo que también es un ejercicio. ¿No? Porque parece que siempre piensas algo y necesites expulsarlo, ¿no? A veces no, espera.
Que a veces es incluso una cosa de educación, parece que si no hablas, pues que es mal educado, ¿no? Es decir, hombre, tendría que darle conversación, ¿no? Una comida silenciosa, por decirlo así, a no ser que sea una cosa acordada y tal, podría parecer, no sé, pues una falta de respeto, ¿no? Es como si vas a una boda y no hablas con nadie de la mesa, ¿no? Parecería como... Este es un rancio, ¿no? Intentas buscar, pues, conversaciones, a ver de qué habla este, del que, mira, fútbol, mira, o esta serie, tú también ves Anatomía, ya tengo algo, ¿no? Intentar por ahí, por temas de educación, porque, claro, estamos en una sociedad que parece que tengamos que hablar con todo el mundo sí o sí.
Sí, quizás no valoramos lo suficiente el silencio.
Uh-huh. No, para nada, para nada.
Joan, has comentado un poco el tema de la alimentación y es un tema que me gustaría aprovechar, ¿no? para tocar. Sé que eres un poco un friki de la alimentación. Estuvimos hablando un poco de estas cosas. ¿Cómo entiendes tú? Yo hablo de alimentación minimalista porque, bueno, yo es que uso el minimalismo para todo porque me he dado cuenta que lo puedo aplicar a cualquier faceta de mi vida. Desde identificar qué es aquello que realmente te está aportando valor a nivel de alimentación. Porque entiendo que cada cual tenemos nuestra individualidad y hay algunas cosas que son comunes, pero hay otras que no. y que más o menos yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en algunas fases de mi ciclo, pues comer algunas cosas me van mejor que quizás en otra no, y este tipo de cosas. ¿Nos cuentas un poco cuál es tu concepto de alimentación?
Uy, es un tema apasionante. Yo hice nutrición, soy nutricionista, de hecho, en su momento me saqué los estudios. A ver, ha cambiado mucho desde que lo estudié, porque desde lo que estudié, ahora que soy vegano, pues no ha cambiado el mundo ni nada, ¿no? Pero, mi concepción de la nutrición, pero básicamente yo soy crudivegano, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que, bueno, dentro de mis posibilidades, porque a veces vas a casa de alguien o voy a casa de mis padres y bueno, pues han cocinado algo, todo vegano, evidentemente, pero a veces es una ensalada, pero a veces es pasta. Bueno, pues escucha, comemos pasta, ningún problema, ¿no? Faltaría más. Pero cuando está dentro de mis posibilidades, pues como crudo, ¿no? Frugívoro, sobre todo, tema de frutas y todo lo que se puede comer sin cocinar. ¿Por qué? Simplemente por un tema de, ¿cómo lo diríamos? De sentido común, un tema de estar en sintonía con la naturaleza. Me refiero a que el ser humano durante muchos millones de años no ha cocinado nada. O sea, llegamos, salimos del agua, ¿no? Los seres que habían por aquel entonces, estudiando la evolución, lo ves, ¿no? Y llegamos allá y decimos, bueno, tenemos que comer, ¿no? Porque tenemos que mantener nuestro cuerpo a 36 grados y pico y tal. Y esto quiere decir que necesitamos un combustible para calentar el cuerpo, porque a 36 y pico y medio pues es cuando funcionamos mejor. Entonces necesitamos comer, ¿vale? Ingerir algo. Claro, no había McDonald's, no había cocinas, no había fuego, no había nada, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Pues mirar lo que había y lo que estaba preparado para ser comido, tal cual, sin tener que hacer nada, era perfecto. Entonces íbamos a una manzana o a un kiwi, o a un mango, o a lo que sea, la fruta, que era lo que había ahí, que era lo único comible sin cocinar, porque claro, no, lo que digo, no había fuego, no había cocina, no había nada, algo teníamos que comer. Evidentemente, cazar, no cazábamos ni por asomo, incluso cuando empezamos a cazar tampoco te lo puedes comer así, ¿no? Tampoco puedes pillar a, yo sé, un oso o una vaca o lo que sea y empezar a arrancarle la piel y a comértelo, ¿no? Porque la palma, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Que las frutas, su misión en la vida o su objetivo como tal es que sean comidas. De hecho, por eso una fruta cuando está madura cambia de color, para ser más llamativa, para que esos animales la coman. Y evidentemente luego, pues, bueno, la reproducción de las frutas básicamente y para poder, como los árboles no caminan, pues entonces dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un fruto, lo vamos a hacer muy llamativo, lo vamos a poner en rojo, le vamos a poner azúcar, bueno, en este caso fructosa, le vamos a poner hidratos de carbono simples, que es lo que necesita los animales para funcionar, y lo vamos, cuando ya esté perfecto, y digas, ahora está ideal, lo voy a tirar, lo voy a dejar caer, para que los animales que van por ahí lo puedan pillar y después, evidentemente, pues van reproduciendo las semillas cuando, bueno, a través de las heces. Es decir, que la fruta está ahí y está pensada ergonómicamente y visualmente y su naturaleza es ser comida para poder, bueno, pues que ese árbol pues, se vaya expandiendo en ese territorio, incluso en territorio muy lejano, ¿no? Porque hay algunos casos de animales estilo ardillas, ¿no? Que en lugar de comerlas, pues las almacenan, pero van a otro bosque, entonces ahí es donde llegan esos árboles, etcétera, ¿no? Y eso me encantaba. Cuando empecé a entender el porqué de todo esto, me encantaba y lo veía muy lógico, el hecho de decir, ostras, es que realmente minimalismo, lo que decimos, ¿no? ¿Qué necesitamos para vivir? Lo que decíamos en el lecho, ¿verdad? Comida, agua, aire, ¿vale? A ver, me imagino a alguien en una isla desierta, ¿no? Si tiene comida, tiene agua, tiene aire para respirar, morirse lo que es morirse, no se va a morir, ¿no? Igual dices, hostia, es muy aburrido, ya, ya, pero no estamos hablando aquí de aburrimiento, no estamos hablando de sobrevivir, ¿no? ¿Necesitamos algo más? No. O sea, vivir, viviremos, ¿no? Y algunos pueden decir, pues es muy aburrido, me voy a morir de aburrimiento. No te preocupes, descubrirás muchas facetas de la vida que ahora ni por asomo se te ocurre que existen, ¿no? De meditación y de vivir la vida. Pero fíjate que no necesitamos nada más. Entonces, en el caso de, y entrando en el mundo del minimalismo, si tú eres frugívoro o crudivegano, no necesitas cocina, no necesitas cocinar, no necesitas Thermomix, ni fogones, ni horno, ni nada. Sigo a muchos youtubers que son frugívoros y la cocina es una cocina muy distinta a la que tienen ellos. Básicamente la cocina consiste en espacio para poner fruta. los fogones los tienen tapados, una cocina, porque claro, la fruta te la comes tal cual, ¿no? La tienen tapado y entonces ahí tienen, pues yo sé, porque es verdad que tienes, si eres frugívoro y frutariano, como lo quieras llamar, tienes que tener fruta en distintos estados de maduración para poder consumirla cuando es óptima, ¿no? Entonces tienen muchos plátanos, muchos kiwis, muchas bananas, muchas papayas, tienen de todo, ¿no? Y básicamente es una especie de alacena, en realidad, la cocina, ¿no? Esto es más minimalista, me refiero a que realmente cocina, lo que como tal, para sobrevivir en este mundo, no la necesitamos. Es curioso, ¿no? Pero hemos llegado a este punto de decir, la cocina es una habitación que tenemos todos en casa, que a veces se comparte con el comedor y tal, pero que no falta en ninguna, y además no te dan cédula de habitabilidad si no hay cocina, no es necesaria. La tenemos porque nosotros queremos, porque tenemos una zona de confort, queremos en invierno comer calentito, pero también es verdad que no haría falta, que podríamos comer las cosas a la temperatura que están, incluso el cuerpo, entonces, trabaja más, ¿no?, para calentarse. Pero fíjate, por eso me atraía el tema del crudo y vegano. Ahora tengo que decir que, evidentemente, estoy con mi familia y el día que hacemos sopa, pues, escucha, sopa, ningún problema. Y el día que hay algo cocinado, pues, algo cocinado. Somos todos veganos en la familia, todos cinco, pero a mí personalmente, yo cada vez, cuando puedo, cuando está en mis manos, cuando como solo, cuando hay una ensalada, pues prefiero la ensalada con algunos frutos secos, frutas, no sé qué, no sé cuántos, que pues, yo qué sé, con un plato de macarrones, ¿no? Porque los macarrones, lo que decíamos, no son nada minimalistas, tienes que pillar el cereal con el que lo hayas hecho, si son integrales o no, si son trigo, etcétera. Tienes que secarlo, tienes que molerlo con un molino, tienes que después hacer la pasta, ¿no?, mezclarlo con agua, la harina para hacer la pasta, después los macarrones. Todo este proceso, que no digo que no sean sanos, por contrario, sanísimos, ¿eh? Pero fíjate que es una comida procesada, cuando en realidad la naturaleza, por defecto, nos ha dado una comida que es un pack perfecto de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, muy poca grasa, la fruta tiene muy poquita, a no ser que vayas a por temas de aguacates, coco y tal, tiene poquita proteína, pero tiene un 4% un poco más de promedio, y hidratos de carbono simples y fructosa, fibra, todos los fitonutrientes, y está en un pack. Es que Lucía, está en un pack perfecto para que simplemente lo agarramos o directamente cuando ha caído, porque lo ideal sería cuando cae, que es el momento. Es que fíjate, si nos lo pone fácil la naturaleza, que incluso dice, ahora está bien, vale, cámbiale el color, le cambio el color, ahora ya está rojo, vale, suéltalo, pum, cae al suelo y pasamos por ahí, pum, y directamente a la boca. Y esto es lo que me atraía, ¿no? Y yo creo que está en parte muy motivado por el tema del minimalismo, de hacer las cosas simples. Si la naturaleza nos da una comida que está ya preparada para comer, ¿por qué complicarnos la vida cocinando cosas que no podemos comer? Porque es que si comemos, no sé, un trigo, el trigo tal cual, pues que es que no podemos, pues ahí estaría.
Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, es un tema que yo siento que también es muy tabú, ¿no? Que parece que sí, no pasa nada porque te tomes un carajillo a las 9 de la mañana, pero si eres vegano, ahí la cosa cambia, ¿no? Y quizás yo lo que siento es que tendemos como, estoy segura de que esto va a generar polémica y siento que quizás tendemos a juzgar o a criticar o a identificar. Y yo lo que invito es que cada cual le encuentre sus propias recetas, ¿no? Que es interesante pues ver las recetas de otras personas porque quizás te pueden inspirar. Quizás nadie se había planteado la posibilidad de vivir sin cocina, quizás. Pues, y a partir de ahí que pruebes y a ver cómo te sientes, porque yo siento que el cuerpo es sabio y que sabe qué es lo que necesita y que si durante un tiempo, nosotros seguimos por ejemplo el Elimination Diet, que es que quitamos un alimento durante X tiempo y después lo reintroducimos para reconectar con la intuición del cuerpo y ver cuáles son los efectos. Uh-huh. A mí a partir de aquí me he dado cuenta de que había cosas que yo comía en mi día a día y que soy consciente que me sienta fatal, pero que las tenía en mi día a día y que me estaban en cierto sentido quitando energía incluso. Sí. Y entonces yo invito a que cada cual, pues eso, que pruebe, porque...
Claro que sí. Totalmente, que prueben, yo de hecho empecé con el reto frugívoro, este que monté con el podcast que hago los domingos de veganismo, y lo hice por probar, ¿no? Es decir, probemos. No estamos hablando de casarnos con nada, simplemente ni de hipotecarnos, es probemos durante un tiempo. Y fue una experiencia súper positiva, que no, no sigo haciéndolo solamente comer fruta por temas de logística, ¿no? Y luego que también en temas sociales, ¿no? Cuando voy a casa de mis padres y han hecho, pues no sé, una comida, pues no voy a decir, no, yo me voy a comer solamente una papaya, ¿no? Pero luego también por temas logísticos, que es complejo tener la fruta siempre a punto de maduración, porque tienes que comer mucha fruta, ¿eh? Para comer 3.000 calorías de fruta, es mucha fruta al cabo del día, ¿no? Entonces, lo bueno de cocinar o luego de tener un alimento procesado, que es que en muy poco espacio hay muchas calorías. Es muy denso calóricamente porque está procesado, ¿eh? Está como todo ahí metido. Porque si te fijas, todos los frutarianos que puedas seguir por YouTube, todos están así, todos están, o sea, esqueléticos. O sea, es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que hay con la dieta frugívora es que tienes que comer mucho. O sea, yo sé, una comida de 700, 800 calorías igual son 10 plátanos, ¿no? Sí. Desayuna o come 10, ¿qué es el almuerzo hoy? 10 plátanos. Claro, bueno, se puede, ¿eh? Y cuando te acostumbras es una pasada, pero ya te digo, es simplemente por un tema social y logístico, si no, yo encantado de la vida. Yo cenaba, pues, helado de plátano con mango, por ejemplo, ¿no? Y mis hijos, claro, esta es otra. ¡Oh, papá, está cenando un helado! Porque tenemos nosotros que comer el brócoli, ¿no? Claro, yo me hacía el helado, tenía el ya todo cortado.
Las bananas congeladas.
El mango, lo ponía a la Vitamix y de ahí salía un helado, que solamente ver lo cremoso y tal, un plato así, un bol así, de helado, que simplemente era la fruta troceada, congelada y triturada, con la blender, ¿no? con la trituradora, con la batidora. Y ya está, nada más, ¿eh? Ni añadiendo agua, ni añadiendo azúcares, nada más. Y era un helado, es de hecho un helado de los mejores que he tomado nunca, ¿no? Sobre todo si el mango está maduro. Ahí claro, entonces mis hijos es, bueno, yo quiero lo mismo que papá. Claro, entonces ahí es donde dificulta un poco el tema, ¿no? Pero aparte de eso, yo estaba encantado. Esa sensación de... Sí que en ocasiones ellos tenían, yo qué sé, una sopa con un poco de tofu, no sé qué, no sé cuántos, y ni me hubiera apetecido, ¿no? Y dije, ostras, mira, esto ahora calentito y tal. Pero luego de comer mi helado de mango y banana, o sea, la persona más feliz del mundo y no me apetecía, ¿no? De hecho, me cuesta mucho comer... comidas con, yo sé, con aceites, con especies, con sal, bueno, con sal, en casa no tenemos sal, ¿no? Pero todo esto lo noto cada vez más, o sea, yo la ensalada la como sin aliñar, ¿no? Porque noto el gusto de los ingredientes y ya me he acostumbrado, mis papilas gustativas se acostumbran, cuando yo voy por ahí a un restaurante lo noto todo salado, todo, todo, o sea, después estoy bebiendo agua como un cosaco toda la tarde. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado. Mi madre siempre dice, mis niños, ¿no? Dice, ay, pero pobrecitos, pobre sal, que pobrecitos. No, pobrecito. No, pobrecita tú que te has acostumbrado. Mis hijos notan el gusto de las cosas, sin sal. Le notan el gusto. Claro, lo que pasa es que el punto de vista de alguien que le pone sal y especies y tal, es que lo toma sin y dice, esto está soso. No está soso. Esto es el gusto. Tú le pones sal, ergo te acostumbras a comerlo con sal, y a la sopa sin sal, pues la nota es rara, ¿no? Pero es como el que toma azúcar, café con azúcar. Pues si le pones azúcar, un día lo tomas sin azúcar, dirás, ¡ay, este café está amargo! No, esto es café. El café es amargo. Descubrimiento. Lo que pasa es que te tomas una bebida amarga, que es tan amarga que no lo aguantas, y le pones azúcar. Entonces te acostumbras con azúcar. También es una tontería. Pero bueno, yo cuando tomaba café, ahora ya no tomo, lo tomaba siempre sin azúcar. Yo quería saber de qué gusto, o sea, qué, lo que tomaba, qué gusto tenía en realidad. Siempre me ha apasionado mucho el tema y me ha tirado mucho el tema de saber la verdad. O sea, no me pongas en la paella, no me pongas limón. No, quiero ver el gusto de la paella. El limón le va a robar protagonismo. O no me le pongas, en este caso, ¿no? Sal a esto. Yo quiero ver qué gusto tiene en sal. Y el caso es que tus papilas gustativas se adaptan, ¿no? Entonces le notas gusto a una zanahoria, ¿vale? O a una ensalada de lo que sea, con tomate, cebolla y tal, ¿no? Y esto es una pasada cuando te acostumbras, porque entonces, vamos, comes mucho más sano, ¿eh? Y tu nivel de poder procesar un alimento y de alguna forma notar ese gusto no depende de los aliños que le pongas. O sea que yo lo veo ideal.
Sí, Sí, es volver a reconectar, ¿no? Quizás con lo imprescindible, con lo necesario y a partir de ahí, pues identificar qué es lo que necesito, qué es lo que no, pero desde el punto de vista de la alimentación y quizás plantearte que no es necesario ponerle sal a todo. O quizás
Para
plantearte.
Nada. No es necesario ponerle sal a nada. A nada. O sea, a nada. Directamente, probadlo. Al principio yo lo entiendo, ¿eh? Se nota soso. Pero luego, dale tiempo al tiempo, ¿eh? Yo ya te digo, no puedo estar varios días comiendo fuera de casa porque incluso se noto como un hinchazón en la parte posterior donde se nota el tema salado y tal, de la lengua a los lados, y se me hincha. Es como, me noto como, ¿sabes? ¿Qué pasa? Y es por eso, cuando estoy 3-4 días fuera de casa, lo noto muchísimo. Suerte que siempre hay fruta en algún supermercado.
Es cierto, fruta la verdad es que se suelen encontrar en casi todos los sitios. Otro tema que
decíamos,
quería...
Puedes ir donde quieras, siempre hay fruta.
otro tema que quería hablar contigo, que yo me he dado cuenta que hay algunas personas que como por el tema de la fatiga y la elección, en muchos casos, no sé si es también tu caso, que tienen como una especie de vestuario que es una especie de uniforme, ¿no? Que siempre visten de la misma forma. Tenemos el caso de Steve Jobs, del creador de Facebook,
incluso
de Obama, ¿no? Que viste con los trajes siempre los mismos tonos, gris y submarino. Y tú siempre vas con tu boina.
Sí,
¿Nos cuentas un poco?
Sí, es un tema de, parte de minimalismo, parte de marca personal. Hoy voy de paisano, tengo dos versiones. Tengo la versión traje, ya sabes, como el day show, ¿no? Pero hoy, como eres un tema... He estado pensando, ¿qué hago? Digo, me pongo el traje simple y tal, y digo, no, es un tema de minimalismo, vamos a romper con el tema empresa y tal, vamos a ir con mi otro vestuario, que es esta camiseta. De esta camiseta tengo 20 camisetas como estas, ¿no? 20 no, pero igual son del Decathlon, son súper baratas, y no sé si compré 10, 8, 10, y son la misma. Es todo el rato la misma, ¿no? Javier Casares también hace lo mismo. O Steve Jobs también hace lo mismo, ¿no? Y luego tengo el traje de tres piezas y el traje marrón con la boina marrón y tal.
Sí.
Y esto es básicamente por dos motivos. Uno, de marca personal. Tú tienes que... Yo, bueno, a mí siempre me ha gustado preferencias personales, de gustos. Me ha gustado siempre el traje de tres piezas, ¿no? El típico traje con chaleco y tal. Y cuando dije, bueno, voy a dedicarme a temas de consultoría y tal, opté por una marca personal y dije, bueno, voy a ponerme el traje de chaqueta, pero para que no parezca ahí un camarero, ¿no? O sea, me falta con el de esto que me diga un agua, por favor, ¿no? Voy a elegir un color que le quite un poco el tema, que fue el marrón, que es un color que me gusta mucho, es el color tierra, etc. Y luego, camisa cuello mao, siempre voy con la camisa de cuello mao, para, una vez más, quitarle el aspecto traje demasiado serio, y la gorra, ¿no? Que es un aspecto, mira, siempre va bien, además puedes tener el pelo más corto, más largo, no hay ningún problema, no tienes que estar siempre igual, porque después con la gorra lo tapas y tal, ¿no? Y esto fue por tema de marca personal, ¿no? El de la gorra, sí, el consultor aquel, el que va amarrado, el de la gorra, el del traje, ¿no? Esto es la primera de las posibilidades, y bueno, la primera de las opciones. La siguiente fue por el tema de lo que decíamos, de toma de decisiones, y es lo que dicen pues Zuckerberg, que es lo que dice ya Steve Jobs, etcétera. Yo tengo, durante el día tengo que tomar muchas decisiones muy importantes, no voy a permitir que las decisiones tontas pues me roben tiempo, ¿no? Yo me despierto y sé lo que me voy a poner. ¿Me voy a poner esta camiseta o me voy a poner el traje de tres piezas marrón, ¿no? Si es por algo de trabajo o por algo de ocio o simplemente familia, ¿no? Y ya está. Y es mucho más práctico, mucho más cómodo, mucho más simple. Ahora, por ejemplo, mañana me voy de viaje. Pues ya he hecho la maleta, sí, muy fácil. He hecho la maleta y ya, ¿cuántos días? Vale, tantas camisetas, el traje o alguno de recambio, las camisas y ya está. No he tenido que pensar si esto, si lo otro, si esto va a combinar con esto, si no. Trabajo todo marrón. Y lo de casa, pues todo con el tema grises y tal, los tejanos que tengo y ya está. Fácil y rápido. Y no necesitamos nada más. Yo entiendo, ojo, yo entiendo que hay gente que tiene cierta felicidad comprando ropa, ¿no? Y eso es algo que les llena, que les hace felices y tal, ¿no? Siempre y cuando esto no llegue a un punto, como lo diríamos, de Diógenes prácticamente, de acumular la ropa, porque tengo un artículo que estoy preparando en el cual se comenta, hay unos grandes almacenes de ropa en Estados Unidos que han hecho un estudio y en nuestro armario solo usamos el 20% de la ropa que tenemos, ¿no? El 80% está ahí, pues, sobre todo mujeres, ¿eh? Hombres no tanto. Ya pondré enlace a ese estudio. Bueno, escucha, si no lo usas, lo que decíamos, ¿no? Tener lo que usas o tener lo que necesitas y necesitar lo que tienes. Si un 80% de tu armario no lo utilizas, pues quizás ahí hay un problema. Pero entiendo, ¿eh?, que mucha gente le gusta comprar. Mi madre le gusta mucho bazar, compra cosas, es feliz. Si le quitara eso, sería infeliz, tampoco es plan, ¿no? Pero yo creo que si hay ahí un cierto equilibrio, estaría bien. De todas formas, yo creo que disfruto más con el proceso de comprar que con la ropa en sí. Es decir, la vivencia, el hecho sensorial, es como ir a un parque de atracciones. Lo que disfrutas es la experiencia, ¿no? Son productos experienciales. Y, ah, mira lo que ha salido, compra algo, ¿no? Y está contenta por el hecho en sí. También me recuerda mucho al Día de Reyes. El Día de Reyes es algo que yo siempre he tenido un poco una relación amor-odio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo de mi infancia que era muy feliz. El Día de Reyes, todos los regalos, todo el comedor, ¿no? Que había un sofá lleno y la mesa y tal. Y yo tengo muy buenos recuerdos de llegar y ver todos los regalos y de abrirlos y tal. Y en parte yo quería eso para mis hijos, que tuvieran también ese recuerdo. Pero en parte también me doy cuenta que no valoran nada. O sea, los objetos que hay no los valoran, ¿vale? ¿Por qué? Porque empiezan a abrir, 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 y cuando tienes tanto, pues no valoras nada. Y al final hay cosas que después no juegan con esas cosas. O sea, hay tanto que quedan como saturados, ¿no? Y claro, yo también pensaba, no quiero que no den valor a las cosas, ¿no? Entonces, claro, si hay solo una cosa, le van a dar mucho valor. Si hay 20 cosas, pues el valor se reduce a nada. O están más abriendo y tal, ¿no? Entonces me di cuenta que hay un intermedio, ¿no? Un punto intermedio de decir, ¿sabes qué? Una cosa muy curiosa. No recuerdo ningún regalo de Reyes de cuando era pequeño. Ninguno. No recuerdo ninguno. Sí, hombre, habrá alguno por ahí. Me acuerdo cuando el walkie y tal, que se puso muy de moda, una bicicleta y tal. Pero de todo lo que recuerdo, es ínfimo. Es decir, que después me he dado cuenta que no era por los regalos, era por la experiencia. Era esa espera del Día de Reyes, era hacer la carta, era ir a entregar la carta, ir con mis padres a escuchar el discurso aquí en Mataró, ¿no? Y los reyes que hablaban cada rey, decía tal. Era el hecho de lo que he pedido, qué tendré, qué no tendré, ¿no? Eso era, y después llegar, la visión de verlo todo, abrir. Esa experiencia es la que yo recuerdo. Después no recuerdo ningún objeto. Con lo que realmente a veces vemos que pensamos que lo importante es es la cosa en sí, cuando en realidad es la experiencia que rodea esa apertura del regalo. Entonces, claro, igual hay algún mix que puedes decir, escucha, pues mira, vamos, evidentemente, vamos a hacer unos reyes, van a haber regalos, pero pensemos más en el hecho vivencial de ir, abrir, esa pasarlo bien entre todos, que no el regalo en sí, ¿no? Pues el regalo en sí puede ser lo que haga falta. Pero sí, está ahí, ¿eh? Tenemos que estar una vez más en ese maldito equilibrio tan difícil de
Sí, realmente muchas veces yo lo que me he dado cuenta, acompaño personas, ¿no?, este proceso de revisar sus armarios y de crear su armario cápsula, ¿no?, que es este armario con un número de prendas que puedes cambiar quizás de estación a estación o tener un armario cápsula único como es el mío. Y lo cierto es que cuando empiezas a quitar eres consciente de que esa tendencia a ir de compras realmente intentas simplemente suplir un vacío emocional que tienes de alguna forma. Hay algo por lo que te sientes un poco incómoda, ahí voy a sentirme bien. Solo que ese sentirme bien es tan poco duradero que necesitas de nuevo volver a comprar algo. Con la consecuencia de que llenas el armario de cosas que en el fondo no necesitas y que poco a poco te vas sintiendo peor porque tienes un armario lleno, no sabes qué ponerte por las mañanas y tienes un montón de dudas al respecto y de comodidades. Y en relación al tema de Reyes, te quiero hacer una pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo gestionáis vosotros el tema de...? Porque estamos cerca de la Navidad, más o menos.
Ya, ya, ya.
Para los grandes almacenes ya es Navidad. ¿Cómo lo gestionáis en casa con tres hijos?
Al final hemos llegado a un acuerdo que es porque no es solamente los reyes de casa, es reyes de casa, después voy a casa a mis padres, después a casa a mis suegros, después a casa a los tíos de no sé quién, y claro, entonces todo se multiplica. Y hemos llegado a un acuerdo con los reyes magos, y entonces mis hijos piden un regalo a cada rey. Vale. Es decir, hay Melchor para Baltasar, ¿vale? Bueno, después hay el día de Navidad, aquí en Cataluña tenemos el tío, que es una leña que le pegamos leches hasta que sale el regalo. Bueno, hay uno de cada, es decir, cada hijo puede pedir, o sea, Jan, por ejemplo, el mayor, pues pide un regalo a Melchor, uno a Gaspar y uno a Baltasar. Punto. Tres cosas, porque después son tres en casa a mis padres, tres en casa a mis suegros, tres en casa no sé dónde, ¿vale? Ese es el tope. Y luego, si hay alguna cosa más, lo que decían antes en las cartas, ¿no? Y todo lo que ustedes quieran más, ¿no? Pues si hay alguna cosa extra, pues fantástico. Pero ellos tienen que pensar bien lo que quieren y tienen que pedir a cada uno de los reyes. Y después cuando pasa la, vamos a cada cabalgata y tal, y no sé qué, le decimos, Chor, acuérdate, el no sé qué, no sé cuántos de la patrulla canina. Y entonces hemos llegado a este acuerdo. Siempre hay algún extra, se han portado mejor o peor, pero hemos llegado a ese equilibrio. Suerte que los reyes no son como los reyes godos, sino que solo hay tres. Si no, sería muy, muy loco. O sea que...
¿Y esto cómo lo gestionas desde el punto de vista de un padre minimalista con hijos veganos? ¡Wow! Que a nivel social de ellos, a nivel del cole, este tipo de cosas, ¿cómo las gestionáis?
Claro, el tema vegano y el tema minimalista, ¿no? Van bastante de la mano. A ver, el tema minimalista, en casa el minimalista soy yo. ¿Vale?
Sí.
O sea, mi familia no lo es. Así como todos somos veganos, y en eso hay un acuerdo, ningún problema, vivir, ser minimalista viviendo en una familia que no lo es complejo. Es complejo, porque claro, sobre todo con tres niños, que tienen todos los juguetes por ahí tirados, y no sé qué, y tal, ¿no? Es decir, que tenemos que ser... No, no vale decir, vamos a ser minimalistas, empezar a tirar cosas, porque ellos no lo han decidido, ¿no? O mi mujer no lo han decidido, no puedo yo unilateralmente hacerlo, ¿no? Sí. Lo que sí que intento que vean las bondades del minimalismo, ¿no? Que vean lo bien que se está cuando hay espacios, cuando se respira bien en la casa, cuando todo está ordenado, lo que transmite esa tranquilidad, esa plenitud, ¿no? Que dices, oh, qué bien se está, ¿no? Sí. Es como cuando el día que ordenamos todo, ¿no? Venga, hoy limpieza, no sé qué. Cuando después nos vamos o vamos a tirar las basuras, no sé qué, cuando llegamos y lo ves todo limpio, todo en su sitio, dices, ¡ah! Estás a gusto. En cambio llegas y la casa está hecha un Cristo y no transmite esa tranquilidad, ¿no? Pero esto por un lado. En cuanto al tema veganismo, ya es más complejo. Mi madre, bueno, mis padres, sobre todo mi madre, lo vieron muy mal. O sea, lo vivieron fatal. Tuve la gran suerte que muy cerquita de casa, y esto cambió totalmente, o sea, cambió totalmente el panorama, ¿no? La educación puede cambiar, lo más importante en este mundo es la educación, ¿no? La educación puede cambiar muchas, muchas cosas. Mi madre, claro, tenía un problema porque no sabía que, ni qué cocinar. Bueno, primero lo tengo que convencer que no íbamos a morir de raquitismo todos, y por mucho que yo le hablara, es curioso porque yo, por mucho que le hablara de médicos, de documentos, de estudios, de tal, no se creía en nada, ¿no? Hasta que conoció a una mujer que vive muy cerca de casa, que es Marta Castells, que es vegana y es autora de varios libros de veganismo. Y entonces resulta que cuando esa persona la conoció por casualidad en un restaurante vegetariano aquí cerca, pero después resulta que van con el mismo autobús a Barcelona cada semana. Entonces empezaron a hablar. Y resulta que cuando llega esas noticias llegan de otra persona, que no es el hijo, ¿no? Porque para los padres el hijo es el hijo, ¿no? Es pequeño, de la casa y no sé qué, y siempre tal. Aunque tú tengas una familia de tres niños, una empresa o dos o tres empresas montadas, ya seas más padres que ellos, como aquel que dice, para todos eres un niño, ¿no? Con lo que el niño a ver lo que se hace. Pues bueno, cuando empezó a llegar información por parte de esta cocinera, pues entonces se lo creyó, ¿eh? Fue, entonces tal y cual, no sé qué. Incluso me di cuenta, supe que hacía clases particulares, esta cocinera, y entonces le regalé un pack de clases. Entonces va a casa esta cocinera y le explica cómo cocinar. Y desde entonces fue un cambio fundamental. O sea, mi madre cambió totalmente. Mi padre ha adelgazado 13 kilos, ¿eh? Porque mi padre siempre ha tenido, no es obeso, pero siempre ha tenido un exceso de barriga, por decirlo así. Desde que mi madre cocina vegano, aún tienen algunas cosas no veganas, pero claro, como ya le dije, que los niños si venían aquí era para comer vegano, porque si no venían. Claro, al principio lo veía incluso como una amenaza, ¿no? Claro, es que si no, no van a venir. Ya sabía que me acabaréis diciendo esto, ¿no? Y yo le dije, no, si no es una amenaza, nosotros somos veganos, ¿vale? Si hay comida vegana, venimos. Si no hay comida vegana, no venimos. No es como una amenaza decir, si no cocinas vegano, no es... Es un hecho, es como si fueran más alérgicos a algo, ¿vale? No es una amenaza, es un hecho, ¿no? Pues entonces le costó, ¿no? Pero bueno, después con el conocimiento y la educación de esta cocinera, pues ahora está disfrutando mucho y me dice las cosas que yo le decía antes a ella, porque me decía, es muy difícil, y decía, ¿qué dices? Es muy fácil, es muy limitado, ¿no? Pues mira, hay todo este mundo de especies. Y ahora es ella que dice, pues es muy fácil, solo tengo que cambiar este ingrediente, pues este ingrediente, mira, pues las albóndigas de tempeh y de tal y cual, y digo, joder, pues esto es lo que te decía yo, pero claro. Bien, al menos hemos cambiado. En cuanto a la escuela, hemos tenido que, y esto es positivo, en parte, hasta hace poco, bueno, hasta antes de ser veganos, mis hijos comían en el cole. Y ahora lo hemos cambiado porque como no se podían adaptar el menú a un menú vegano, que yo encuentro un poco cutre, que vamos, si tú pagando no puedes pedir el menú que quieras, pero bueno. Ahora comen en casa, los voy a buscar yo al mediodía y voy a casa, comemos y luego vuelven. Porque era muy complejo, ya os digo. Y esto fue incluso después de nosotros estar un año siendo veganos. Los niños comían en el cole lo que hubiera, pero en casa comían vegano. Pero hubo un momento que no se sostenía, porque claro, puedes decir, bueno, somos veganos en casa, pero ¿vale? En el cole comes hamburguesa, no tiene ningún sentido. Pero queríamos asegurarnos, mirar bien, acabar el curso y después pensarlo. Y ha sido positivo. ¿Por qué? Porque ahora compartimos con ellos este mediodía, que era algo que antes no teníamos, que es algo que creo que está muy bien. O sea, si tú te lo tomas como una obligación y tengo que ir al niño a buscarlo, no sé qué, tal, claro, siempre va a ser negativo. Pero intentemos darle la vuelta. O sea, hacerlo vamos a tener que hacerlo igual, ¿no? Ya sea por temas económicos o por temas de que el menú no encaja, o de salud, o de veganismo, o de lo que sea. Con lo que intentemos disfrutar ese tiempo, ¿no? Es decir, ¡hey! Voy a ir a buscarlo, ¿no? ¡Qué bien! Pues ven, vamos a subir hasta casa o a bajar, depende de dónde esté el cole, comentando qué has hecho y tal. Y jugamos, siempre jugamos a ver qué habrá para comer, ¿no? Nosotros, ¿qué crees que habrá? Yo creo que esto, yo creo que lo otro. Va, venga, a ver quién acierta, no sé. ¿Cuál? Y disfruta ese tiempo con el niño, que antes no teníamos, ¿no? Cierto es que esto te requiere, pues, desconectar el trabajo, que dirías, ostras, es mucho más fácil si se lo quedan hasta las 5 de la tarde y después lo voy a buscar. Ya, bueno, pero hemos tenido hijos para estar con ellos, ¿no? También. Con lo que esto ha venido en parte obligado, pero en parte, bueno, ahora es positivo. Ahora, viéndole la parte positiva, decir, pues bueno, ya que tenemos que estar estas dos horitas con los hijos, al menos aquí el horario es así partido, aprovechémoslo y que nos cuenten qué han hecho durante el día. Juguemos un poco con ellos y después los vamos a dejar otra vez más por la tarde.
Qué bueno y qué interesante, ¿no? Esta parte de poner el foco, ¿no? Podemos siempre elegir poner el foco en la parte positiva o en la parte negativa, porque en el fondo las cosas son cosas y es simplemente un tema de foco, que tú las interpretes como positivo o negativo. Sí. Son simplemente hechos en sí, neutros, y es una interpretación la que les da como un carácter, sea en un sentido, sea en el otro. Entonces, eso nos da la posibilidad de cambiar nuestra interpretación. Y al mismo tiempo le da incluso como más peso al hecho de pues, tu capacidad de tener estos... uy, me ha salido un... tu capacidad de tener esta parte más de llevar la empresa, pero al mismo tiempo estar presente con tus hijos e incluso estar presente con ellos en la hora de comer. Yo para ir cerrando y para ir acotando, volvemos si quieres al inicio de todo, que era el tema de la productividad, y yo te pregunto, porque yo soy de levantarme muy temprano y yo creo que tú eres el mismo club. ¿A qué hora te levantas?
4:30 cada día. A las 4:30 cada día.
Qué bueno.
¿Y qué haces? 4:30.
¿Qué haces la primera hora de tu día?
Hombre, lo importante, yo siempre digo lo mismo. Esto empecé con el tema del biberón, ¿eh? Porque me tocaba dar la toma de las 4:30, pero acababa súper desvelado, entre que haga el eructo, no sé qué, la leche, las calzas, no sé qué, la cocina, luces, para arriba, para abajo. A las 5, sí, la cama, sí. Con los ojos de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque hasta las 7 que me despierte, ¿no? Y entonces empecé, un día dije, pues me voy a contestar correos. Y me di cuenta que era súper productivo. Digo, hasta ahora no hay interrupciones, no hay correos, no hay llamadas, no hay nada, pues venga, aprovechemos, ¿no? Y ahora ya me despierto solo sin despertador, y esto es una cosa que aconsejo a todo el mundo si logran hacerlo. Hace años, quiero decir, que sé, como 10 años, que no me despierto con despertador, y es otro mundo. A despertarte con un re, be, 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 que es rollo, oh, Dios mío, qué ha pasado, a despertarte porque tu cuerpo dice, venga, Joan, ya es la hora, no tiene nada que ver, mucho más feliz. Mucho más feliz y una cosa menos que necesitamos, la alarma, ¿no? Pues lo que hago es lo importante, es decir, cada uno tiene su temario de cosas importantes y cosas urgentes, ¿no? Pero en mi caso es la grabación de contenido, es decir, cursos y los cursos que hay en boluda.com y el podcast que hay también en boluda.com y en iVoox, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Yo cuando llega a las 9 de la mañana ya he hecho lo importante. Ya he grabado los cursos, tenía que hacer alguna cosa importante aparte de creación de contenido, preparar algo de algún evento, alguna historia. Eso lo hago a primera hora. Y cuando voy a buscar a los niños para llevarlos al cole a primera hora, yo ya he hecho lo importante. O sea, ya he hecho ejercicio, porque también hago ejercicio en casa cada día. He creado el contenido que tenía que crear, he establecido el día. O sea, la idea es que yo controlo el día, no el día me controla a mí, ¿no? Sí. Entonces, cuando hago ese break, que me va muy bien, voy a llevar a los niños a cole y cuando vuelvo a casa, ya he hecho lo importante. Es decir, que tengo una jornada que voy a hacer cosas, voy a hacer Skype, voy a hacer reuniones, voy a contestar correos y tal, pero lo importante ya está hecho, que era primera hora. Y luego, pues eso, contestar reuniones, etcétera. Pausa una vez más para ir a buscar a los niños, lo que decíamos, también para así despejarte, salir, andar, ver el acto que te dé el aire, desconectar y luego vuelta a la carga, las tardes un poco más tranquilas y un poco ahí sí las tardes a ver cómo va el día, ¿no? Porque hay cosas del día que hasta el mismo momento no sabes cómo va a ser, contestar correos, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo del principio del día tiene que ser lo importante. Como dicen los americanos, eat the frog. Lo primero que tienes que hacer primera hora es comerte una rana, ¿no? Ellos dicen, es una exageración, pero queriendo decir, si tú te comes una rana a primera hora del día, viva, una locura de estas, dices, sabes que esto es lo peor que te va a pasar, ¿vale? O sea, has hecho lo peor. A partir de aquí todo, bueno, esto simplemente es una exageración. Ellos lo que quieren decir es, empieza con lo que te da más pereza. Eso que dices, esto es lo duro de roer. Empieza con eso. Y lo otro... Mira solo, si has hecho, en cambio, si lo vas dejando al final, esto como lo del tema del ejercicio, ¿no? Si vas a hacer ejercicio, yo prefiero hacerlo primero, ya está hecho. Haces ejercicio, te duchas, estás, ¿sabes? Con esa sensación de, ya lo he hecho, y no es esa sensación de, y ahora cuando acabe el trabajo, tengo que ir al gimnasio, y no sé qué, y no sé cuántos, ya te agobia, ¿no? Ojo, esto es psicología y cada uno, igual hay gente que dice, tengo unas ganas de acabar, para irme al gimnasio, y no sé qué, fantástico. Pero si ves que tienes ese peso ahí, hazlo a primera hora y déjalo fuera. Yo soy de lo que... es como pagar facturas, ¿no? Cuando te llega una factura, págala ahí, al momento, ya, y te lo quitas de encima, ¿no? Todas esas cosas que no te apetecen, ¡pa! Empezar. Todo eso que es duro de roer, ¡pa! Al empezar. Todo eso que es importante, ¡pa! Al empezar el día. Y luego el resto del día, pues va solo.
Sí, yo lo llamo el diamante del día, ¿no? Que es aquella actividad que te hace brillar más. Cierto. Probablemente no sea urgente, cierto, porque el tema de la rana y de la roca me parecían como un peso, ¿no? Tener que pensar en la rana por la primera mañana. Entonces le cambié el nombre y desde entonces, bueno, solo con hacer el diamante del día, que a veces necesitamos que creemos que tenemos que estar ocupados todo el día para sentirnos realizados, ¿no? O sentir que, al contrario, muchas veces te pasas el día ocupado y te vas a dormir con la sensación de que no has hecho nada, pero si en cambio pones el foco en aquella actividad importante, aquellas actividades que realmente te aportan valor, te irás a dormir siempre con la satisfacción de que, ¡ay, qué buen día!
Sí, señora. Sí, señora.
Pues, Joan, yo por mi parte agradecerte todo lo que has compartido. No sé si hay algo más que sientas que quieras compartir, alguna pregunta que te hubiera gustado que te hubiera hecho y te quieres autohacer.
¿Eres feliz? Es una pregunta que siempre me dicen esto, ¿no? ¿Alguna pregunta que me ha dejado? Y es una de las cosas que siempre apunto mucho a la gente, ¿no? Ya en la universidad, y siempre pregunto a la gente, ¿eres feliz? Eres feliz, ¿no? Porque creo que preguntamos muchas cosas, pero al fin y al cabo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, trabajes en lo que trabajes, al fin y al cabo, lo que me importa es si eres feliz. Porque igual tú eres emprendedor y eres infeliz, eres trabajador y eres infeliz, eres funcionario y eres infeliz, ¿no? Entonces, lo que creo que deberíamos preguntar más es, porque muchas veces preguntamos, ¿qué? ¿Cómo va todo? ¿No? Pero lo hacemos simplemente como, bueno, por inercia, ¿no? Y el otro que dice, ven, ¿no? Eres feliz requiere pensar un poco más, ¿no? Y que hagas un poco de introspectiva, ¿no? En este caso, yo creo que sí, yo soy feliz, yo soy muy feliz. ¿Por qué? Porque puedo hacer lo que me apetece hacer. Mi trabajo es un trabajo que yo elijo. Y en el momento en el cual, un poco como decía Steve Jobs en aquel discurso, ¿no? En el momento en el cual te levantas 2-3 días seguidos dándote cuenta y te miras al espejo y ves que no quieres hacer lo que tienes que hacer ese día, es momento de cambiar. Sé que esto es muy fácil decirlo, muy gratuito, pero es verdad. No digo, vamos a cambiar el trabajo ya hoy, ¿no? Voy a llegar al trabajo y voy a decir, me voy, me despido, tal, ¿no? No, puede haber un plan detrás, ¿no? Un plan de contingencia, decir, a ver de dónde voy a sacar el dinero, vamos a ahorrar, vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero al menos busquemos algo que en nuestro día a día nos haga felices, porque si no, es una pena. Mi libro lo abro con... ¿Qué rollo te estoy pegando con lo de la pregunta? Pero es que mira, ha venido a cuento. Mi libro lo abro hablando de otro libro, que es de una enfermera de Reino Unido que trabaja en una planta de enfermos terminales, que les quedan unos días de vida, unas horas de vida. Y hizo un libro con las principales cosas que la gente se arrepiente antes de morir. Pero antes de morir me refiero a unas horas antes de morir, unos días antes, que saben que van a morir. Y la primera es no haber hecho lo que ellos querían, sino lo que se esperaba de ellos. Y es una pena. Es una pena porque dices, hostia, tengo que esperar al lecho de la muerte para darme cuenta de eso. Por lo que yo siempre os diría, hacerlo de una forma inteligente, pero haced algo que os haga felices. porque si no os vais a arrepentir. O sea que, en mi caso, siempre que puedo, y lo tengo ahí como una máxima, soy feliz.
Qué bueno, me alegro mucho. De hecho, le iba a decir, mira, tengo por aquí. ¡Chanana!
¡Hombre! Estoy leyendo el tuyo, lo tengo en el plató. Pero muy bien.
De hecho, yo te iba a decir, justamente que estás diciendo esto, y te voy a aprovechar y lo cojo, porque siento que si hay alguien que está en esa fase de que, bueno, pues que no es feliz con lo que está haciendo ahora mismo, le gustaría hacer un cambio, este libro es un mapa estupendo, porque combina esa parte, combina como todas las partes, ¿no? Y es otra vez los libros de emprendimiento van solamente a la parte del emprendimiento, ¿no? Y se olvidan de quizás de otras facetas. Yo siento que este libro es un equilibrio, una especie de mapa de equilibrio de todas las facetas que te permite desarrollar unas y otras desde el momento cero, desde tu idea inicial hasta pues, los posibles riesgos en el proceso o cómo identificar cuáles son las prioridades y poder desarrollarlo. Así es que si alguien está en esa duda y en ese proceso, este libro puede ser la clave.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Y bueno, nos cuentas dónde te encontramos, dónde encontramos a Joan Boluda, si queremos ponernos en contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de ti. Claro. Quiere...
Aparte de Mataró, que es normalmente donde paso más rato, me encontráis en boluda.com, donde podéis ver los cursos, y luego también en Twitter, como Joan Boluda, y si os va el tema del minimalismo, como creo que muy gran parte de tu audiencia será el caso, pues en minimalismo.com, ahí escribo pues mi punto de vista y lo que a mí y a algunos de mis conocidos y clientes les ha ayudado a ser más minimalistas en todos los sentidos.
Pues por mi parte decirte muchísimas gracias, Joan. Creo que hemos tratado muchísimos temas, desde el tema de la ropa, la productividad, el time blocking, el levantarse temprano, la conciliación, el mindfulness en tu vida, el mindfulness eating. Creo que confío en que cada uno se pueda llevar esas claves, ¿no? Que pueda después aplicar a su vida. Quizás de esta entrevista te has quedado con dos cosas, pues yo te invito a probar esas dos cosas y ver qué tal, cómo las gestionas y cómo te sientes. Y Joan, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer tener esta oportunidad de volver a charlar contigo sobre estos temas que me apasionan y creo que a ti también.
Hombre, por supuesto, Lucía, mil gracias por invitarme y darme voz aquí, porque ya sabes que es un tema que me apasiona, todo lo que comentas me apasiona y vamos, espero que no sea la última vez que hablamos porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, y aquí para muestra un botón, ¿no? Que me ha pasado el tiempo volando. Gracias, de verdad.
Gracias a ti. Un abrazo y seguimos. Obsérvate dentro de ti, de forma sincera. Puede que sepas que el dinero es neutro, pero ¿te preocupa el dinero? ¿Te cuesta mirar las cuentas? ¿Te cuesta hablar de dinero de una forma relajada? Si es así, el próximo 29 de noviembre empezamos con el reto Finanzas Claras. Esta es una oportunidad para mirar las cuentas de otra forma, para aprender esos conceptos que te pueden servir en tu día a día a la hora de organizar tu dinero y desde ahí saber cómo invertir mejor esta energía. Te puedes inscribir en sencillezplena.com/retofinanzas y allí te espero. Un abrazo y seguimos.